Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica de WhatsApp. Hoy día 12 de abril del 2020 vamos a estudiar un tema bastante bueno. Es el tema de los 3 días y 3 noches de Jesucristo. Jesús dijo que estaría sepultado 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches solo pueden ser 72 horas, pues el día tiene 12 horas y la noche otras 12, por lo tanto, 3 días de 12 horas más 3 noches de 12 horas son 72 horas exactas. Por lo tanto, la doctrina tradicional de que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo al amanecer es totalmente falsa, ya que del viernes por la tarde al domingo al amanecer no hay 72 horas, sino unas 36. Si fuera cierta la enseñanza tradicional, Jesús nos habría mentido y no sería el Hijo de Dios. Suponiendo que Jesús hubiera muerto un viernes y resucitado un domingo al amanecer, entonces no habría resucitado al tercer día, porque el tercer día después del viernes es el lunes. Veamos, un día después del viernes es el sábado, 2 días después del viernes es el domingo y 3 días después del viernes es el lunes. Sin embargo, es obvio que Jesús no resucitó el lunes. El Evangelio jamás dice que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. Lo que dice el Evangelio es que Jesús murió en el madero el día de la preparación, es decir, el día anterior de reposo. Lucas 23:54. Como veremos, ese día de reposo no fue un sábado, sino el gran día de la Pascua, que también era un reposo, era un día de reposo. La cristiandad ha enseñado durante siglos que ese día de reposo era el sábado semanal, día de reposo para Israel. Sin embargo, eso es falso. El Evangelio dice que ese día de reposo era el gran día de reposo anual, la Pascua. Juan 19:14-31. Y la Pascua judía podía caer en cualquier día de la semana. Algunos pretenden hacernos creer que esos 3 días y 3 noches mencionados por Jesús no eran completos, sino parciales. Esos maestros dicen que los judíos contaban parte de un día como un día completo. Sin embargo, eso no es cierto. El Génesis dice que una tarde y una mañana forman un día. Génesis 1:5. El tercer día son, por lo tanto, 3 tardes y 3 mañanas. Génesis 1:13. Es decir, 72 horas exactamente. Cuando el Evangelio dice que Jesús resucitó al tercer día, significa que estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches, 72 horas. Una tarde, noche y una mañana forman un día completo, 24 horas. Por lo tanto, 3 días o mañanas y 3 noches, tardes, forman 3 días completos, no parciales. Jesús murió un miércoles a las 3 de la tarde, fue sepultado y resucitó 3 días y 3 noches después. El domingo por la mañana fue el día cuando las mujeres descubrieron el sepulcro vacío, y el primer día de las apariciones de Jesús a sus discípulos, pero no fue el día de su resurrección. Esta se efectuó el día anterior, el sábado. Observe que el domingo el ángel quitó la piedra del sepulcro, pero no para que el Señor saliera de él, sino para que las mujeres pudieran entrar. Mateo 28, 2 al 6, Marcos 16, 2 al 4. La resurrección de Jesús al tercer día es parte fundamental del Evangelio. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Si aceptamos la tradición falsa e iglesiera de que el Señor murió un viernes a las 3 de la tarde y resucitó un domingo al amanecer, entonces no creemos que Él resucitó al tercer día, haciendo así a Jesús mentiroso, lo cual es una blasfemia. Ahora bien, enseña el Evangelio que Jesús murió en el miércoles, que Jesús murió en el madero un miércoles. Sí, el Evangelio enseña que en la semana que murió Jesús, el Mesías, hubo 2 días de reposo, la Pascua anual y el sábado semanal. Y entre ambos días hubo un día laboral, el viernes. Ese año la Pascua cayó en jueves, por lo tanto, la víspera de la Pascua o día de preparación fue miércoles. Esto se puede comprobar haciendo una cuidadosa lectura de las narraciones evangélicas. Veamos. En Marcos 16, 1, leemos que cuando pasó el día de reposo, 3 mujeres fueron a comprar especias aromáticas para llevarlas al sepulcro y ungir el cadáver del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. El domingo por la mañana, esas especias aromáticas ya estaban preparadas y las mujeres la llevaron al sepulcro. Marcos 16, 2. Ese día de reposo no fue el sábado semanal, sino la Pascua anual, como veremos ahora. En Lucas 23, 54 al 56 leemos: sin embargo, que las mujeres prepararon esas especias aromáticas y después descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron y vieron, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Qué explicación tiene esta aparente contradicción? Pues muy simple. Marcos y Lucas se estaban refiriendo a dos días de reposo diferentes que hubo esa semana. Marcos está hablando de la Pascua anual, el gran día de reposo anual de los judíos. Y Lucas está hablando del día de reposo semanal, el sábado. Por eso es que añadió conforme al mandamiento. ¿Qué mandamiento? El cuarto mandamiento del Decálogo, Éxodo 28 al 11. Uniendo estas dos narraciones de Marcos y Lucas, descubrimos el día de la muerte de Jesús. Jesús murió en el madero a la hora novena, a las 3 de la tarde. Mateo 27, 46 al 50. Puesto que no había tiempo para limpiar y ungir el cadáver del Mesías, pues la Pascua comenzaba a las 6 de la tarde, Nicodemo y José de Arimatea envolvieron el cadáver de Jesús en una sábana y lo colocaron en un sepulcro. Juan 19, 38 al 42. En vez de colocar el cuerpo en el sepulcro, comenzó la Pascua. Comenzó la Pascua, el gran día de reposo anual. Cuando pasó ese gran día de reposo, las mujeres compraron especias aromáticas y ungüentos, tal como leemos en Marcos 16:1. Y durante todo el viernes tuvieron tiempo para prepararlas. Y una vez que ya estaban preparadas, descansaron el día de reposo semanal, el sábado. Por consiguiente, en esa semana hubo dos días de reposo, la pascual anual y el sábado semanal. Y entre ambos días hubo un día laboral, el viernes. Objeciones contestadas. Ahora pasemos al refutar los argumentos que siempre da el SIA, el Sistema Iglesiero Apóstata, para intentar demostrar lo contrario. ¿No dice Marcos 16:9 que Jesús resucitó el primer día de la semana? De ninguna manera. Marcos 16:9 está mal traducido en las diferentes versiones bíblicas. El texto griego no tiene signos de puntuación. Por lo tanto, el pasaje dice lo siguiente: habiendo pues resucitado por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. El texto dice bien claro que el Señor, estando ya resucitado, tiempo pasado, por la mañana del primer día de la semana, se apareció a María Magdalena. Es decir, el domingo por la mañana fue cuando el Señor se apareció a María Magdalena. Pero no fue el día de su resurrección. Esta se efectuó el día anterior, el sábado. El siguiente pasaje es Lucas 24:21. El primer día de la semana el Señor se apareció a los dos discípulos de Emaús y estos dijeron lo siguiente al Señor: y ahora es el tercer día desde que esto ha acontecido. Los dos de Emaús se estaban refiriendo a todas aquellas cosas que habían sucedido. Lucas 24:14. Es decir, el arresto del Señor, la ejecución, el traslado del cuerpo a la sepultura y la colocación de la guardia romana en el sepulcro. Como ya hemos visto, el Señor Jesús murió el miércoles a las 3 de la tarde, el jueves en la Pascua. Fue cuando Pilato envió la guardia romana para custodiar el sepulcro, Mateo 27, 62 al 66. 3 días después del jueves es el domingo. Por eso es que los dos de Emaús dijeron que el tercer día, desde que esto había acontecido, es decir, ellos no se estaban refiriendo al tercer día después de la muerte del Señor, sino al tercer día después de que todas aquellas cosas habían sucedido, en plural. Bueno, hasta aquí el estudio bíblico. Ya los hermanos que quieran hacer sus aportaciones lo pueden hacer, pero recordando las reglas del grupo: cada audio 2 minutos máximo.
Hermano Tito, ahí tengo otra pregunta. ¿La tribulación que viene de los 3 años y medio es para probarnos a nosotros o es la ira de Dios para castigar a los impíos, a los malvados?
Saludos, hermano José. A ver, sí, efectivamente. Los sellos, las trompetas, las copas de la ira, eso va a ocurrir durante esos 3 años y medio, ese periodo de 3 años y medio, que es lo que va a durar el reinado de la bestia. Que va a ocurrir en ese periodo. Va a culminar con las copas de la ira cuando sean derramadas sobre el mundo. La primera copa va a afectar a todos los que tengan la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Y luego al final, pues lo que ocurrirá es la venida gloriosa de Cristo a la tierra y el arrebatamiento de la iglesia. Y por tanto, claro, se van a cumplir durante esos 3 años y medio, ese periodo de 42 meses que menciona el Apocalipsis. Respecto a esa gran tribulación mencionada en el Apocalipsis, ¿qué función tendrá? Pues efectivamente, muy bien, será probar a la iglesia. Por eso es que fíjate que dice Apocalipsis, capítulo 7, verso 14, hablando de la iglesia de Cristo que estará en la tierra, dice, porque estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras, etcétera, etcétera. Son los que habían pasado por la gran tribulación. Lavarán sus vestiduras, serán purificados todos los verdaderos cristianos pasando por esa tribulación, esa gran tribulación que va a ser la gran persecución. O sea, esa gran tribulación no tiene que ver nada con la ira de Dios, no tiene que ver absolutamente nada, sino que será un periodo de gran persecución que va a sufrir la iglesia durante el reinado de la bestia. Y efectivamente, pues lo que hará es que va a limpiar a la iglesia. Va a purificar. Los dos testigos de Dios, por ejemplo, van a edificar la iglesia de Cristo, van a profetizar y la van a edificar durante esos 3 años y medio. Y como dice Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8, entonces ya al final la iglesia estará limpia, estará purificada. Él lo dice bien claro, que las vestiduras blancas representan las acciones justas de los santos, la novia ya se habrá preparado, es decir, la iglesia, lo dice bien claro. Y la novia ya se ha preparado. Eso ocurrirá al final de esos 3 años y medio y es entonces cuando ocurrirá la venida gloriosa de Cristo, porque ya estará preparada la iglesia de Cristo.
Hola, hermano Juan, gracias y paz. Bueno, pues esos han sacado esa doctrina de la inmortalidad del alma, la han tomado de la iglesia católica. La iglesia católica la tomó de los griegos y los griegos la tomaron de los egipcios, con ciertas modificaciones, pero especialmente los griegos, esa filosofía griega de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, de que el alma no muere, de que es inmortal, repito, pasó a la Iglesia católica. Muchos llamados padres de la Iglesia de los primeros siglos creían en esa filosofía griega, en el platonismo, y comenzaron a enseñar que el alma es inmortal, algo que no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Y luego las mal llamadas iglesias evangélicas, pues la tomaron de su madre, de la Iglesia católica, hasta el día de hoy. O sea, ¿la historia que tiene? Pues la historia comienza en el jardín del Edén. O sea, cuando el diablo, la serpiente, engañó a Eva, diciéndola no morir. Y ahí comenzó toda esta historia de que el alma no muere, de que el alma es inmortal. Y comienza con el diablo cuando engaña a Eva. y ya pues ahí se extendió a todas las religiones falsas del planeta. Todas las religiones del planeta falsas, todas prácticamente enseñan que el alma es inmortal. Enseñan que el alma no muere y suelen confundir también el alma con el espíritu, porque como no tienen ni idea de la Biblia, pues confunden el alma con el espíritu. Bueno, son dos cosas diferentes.
Hermanos, un saludo para todos. Gracias y paz en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por la oportunidad de pertenecer al grupo. Les saludo desde Colombia. Mi nombre es Alejandro Pinzón. Y bueno, muy, muy contento. Está dando las gracias al hermano Tito por haberme incluido en el grupo. Y bueno, seguir aprendiendo cada día más de las escrituras, ¿cierto? Yo hace ya un tiempo empecé a conocer la verdadera doctrina y gracias a eso pude apartarme de todo el sistema CIA y bueno, cada día estoy aprendiendo más de la escritura. También junto con mi novia estamos juntos estudiando, haciendo los estudios y bueno, afortunadamente pues ya podemos congregarnos aquí a través de la iglesia, de esta iglesia bíblica. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, gracias y paz.
Claro, y además, el hecho de que algo no lo diga la Biblia no quiere decir que no sea verdad. Por ejemplo, la Biblia nunca dice que los apóstoles se peinaran o que se bañaran, pero sin embargo, eso no significa que ellos no hicieran eso. Así que por lo tanto, el que algo no esté en la Biblia no significa que sea algo no sea verdad. Y bueno, se le llama el sistema iglesiero apóstata, el CIA, porque son iglesias que pertenecen al sistema y han caído en apostasía. Falso don de lenguas. Verdadero Pentecostés. En el sistema iglesiero apóstata pentecostal se enseña que el don de lenguas que se practica en la iglesia es el mismo don de lenguas mencionado en Hechos 2. Por eso es que esas iglesias se hacen llamar pentecostales, porque pretenden ser una especie de réplica o continuación de lo que sucedió el día de Pentecostés en Jerusalén y que está narrado en Hechos 2. Sin embargo, seguidamente le voy a demostrar cómo esos falsos pastores y evangelistas pentecostales le están mintiendo de la forma más espantosa y en realidad sirven al padre de la mentira. Cualquiera que lea Hechos 2 se dará cuenta cuán falso y diabólico es lo que enseñan los falsos pastores y evangelistas pentecostales. Estos iglesieros, hijos del diablo, pretenden hacernos creer que las lenguas que hablaron en Pentecostés son las mismas lenguas que ellos hablan. Sin embargo, nada más falso y lejos de la realidad. En Hechos 2 se dice bien claro qué idiomas o lenguas fueron las que hablaron los apóstoles. Veámoslo. Hechos 2, 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y Asia, en Frigia y Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí lo tiene bien claro. Los apóstoles comenzaron a hablar idiomas de otros países. Los apóstoles no comenzaron a proferir expresiones estúpidas como Caba, Sabada, Ica, Malaquita, Sabalabaquita, Baba, Yabadabadú, Pedro Pica Piedra, Rambo, Saga, La Bazuca, Alabín, Alabán, Alabín, Bomba. Ese tipo de babosada carnal y diabólica no tiene nada que ver con el verdadero don de lenguas. Sin embargo, eso es lo que hablan los pentecostales y carismáticos. Luego lo hacen pasar por el don de lenguas para así poder engañar a millones de personas. Los descerebrados y mentirosos pentecostales suelen salir con el cuento falso de que ese don de lenguas mencionado en Hechos 2 es diferente al don de lenguas que ellos hablan en sus cultos. Es decir, que para ellos hay dos clases de dones, dos clases de don de lenguas, el de Pentecostés de Hechos 2 y el que ellos hablan en sus cultos. Sin embargo, ese argumento es de lo más idiota, satánico y falso, ya que cada vez que el Nuevo Testamento habla del don de lenguas, se refiere al mismo don de lenguas o idiomas que se manifestó en Pentecostés. La palabra griega utilizada es la misma, glosa, que significa idioma humano. Cuando el apóstol Pablo habló del don de lenguas en Primera de Corintios, utilizó la misma palabra griega, glosa, es decir, idioma humano. Y de ninguna manera se estaba refiriendo a la babosada satánica y repugnante que hablan los pentecostales. Otros mentirosos falsos pentecostales enseñan que el don de lenguas que ellos hablan es el lenguaje de los ángeles y se basan en este pasaje de Pablo. Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Bueno, a ver, Ariel, en respecto al pasaje bíblico ese que has citado, generación va, generación viene, más la tierra permanece para siempre. Ese texto no significa que nunca será destruida la tierra. Ahí la expresión para siempre no significa por toda la eternidad. Te lo repito, la expresión para siempre no significa toda la eternidad. Por ejemplo, si yo digo, fulanito de tal va a estar para siempre en la cárcel. ¿Qué significa? ¿Que va a estar por toda la eternidad en la cárcel? No. Si yo digo fulanito de tal va a estar en la cárcel para siempre, significa que va a estar en la cárcel en su vida hasta que muera. Hasta que muera, ese es el límite. Pero no por toda la eternidad. Así que ese texto lo entiendes mal. No significa que la tierra va a seguir existiendo por toda la eternidad, por todos los siglos. No, llegará un momento es que esta tierra va a ser destruida, como dice bien clarito la Biblia. Por ejemplo, léete lo que dice 2 de Pedro capítulo 3. Que la tierra pasará con grande estruendo, Y todas las obras que hay en ella serán fundidas, serán quemadas. Mas nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. ¿Te das cuenta? El cielo y la tierra pasarán, serán destruidos en el futuro. Así que decir que la tierra va a seguir existiendo por toda la eternidad, que nunca va a ser destruida, es totalmente falso. El problema es que ese texto que has leído es que no lo entiendes. Ahí, repito, la expresión para siempre no significa por toda la eternidad. Eso no significa que nunca será destruida. Significa que la tierra permanece para siempre hasta que sea destruida por el fuego. Cuando llegue el momento, Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Se lo dice bien claro el apóstol Pedro y lo dice también el Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Es decir, las primeras cosas pasaron. ¿Qué significa eso? Y las primeras cosas pasaron, pues que el actual cielo y la actual tierra en la cual vivimos un día va a pasar, serán quemados, serán fundidas todas estas cosas, y Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Se lo dice bien claro. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, Dios va a hacer un nuevo planeta después de ese periodo de 1000 años. Después de ese milenio, dice el Apocalipsis que Dios va a hacer un nuevo planeta. Esa es la enseñanza bíblica.
Las personas ignorantes de esas iglesias falsas les creen a esos hijos del diablo que se hacen pasar por evangelistas, y entonces creen que esos tipos son grandes hombres de Dios, ya que les han hecho creer que ellos hablan en lenguas angélicas. Pero vamos a ver, utilice un poco el cerebro y hágase una pregunta. ¿Los ángeles hablan en esa babosada que hablan los pentecostales? Deme usted un solo texto donde los ángeles aparezcan profiriendo esas expresiones. No existe ni un solo ejemplo donde los ángeles hablen de esa estúpida manera. Cada vez que aparecen en la Biblia ángeles hablando con seres humanos, ellos siempre hablaban en el idioma de esos seres humanos. Por lo tanto, ese argumento que dan los mentirosos hijos del diablo pentecostales es de lo más falso e idiota. Las personas con muy poca materia gris en la cabeza son las que se pueden tragar ese argumento tan falso y demencial como el que ellos dan. Ya hemos visto cómo el don de lenguas mencionado en Hechos 2 no tiene nada que ver con el falso don de lenguas que hablan los pentecostales. Sencillamente Satanás ha falsificado el don de lenguas y lo ha introducido en todas las iglesias pentecostales, las cuales están al servicio del padre de la mentira, el diablo.
A ver, en ese audio acaba de decir que en segunda de Pedro, una parte que la tierra será destruida. Bien, voy a pegar aquí el pasaje de segunda de Pedro para que veas que lo que ha dicho es falso, no es cierto. Veamos lo que dijo el apóstol Pedro. Vamos a analizar el pasaje.
Hay gente que dicen que no. La tierra, que Dios la va a destruir, pero tú estás loco. No, Él va a restaurar todas las cosas. Eso es lo que Él va a hacer. Como te digo, lo único es que Él primero, la tierra tiene que ser quemada primero. Entonces luego ahí desciende la Nueva Jerusalén en la misma tierra. Oye, yo no sé cómo es que la gente lee las escrituras, de verdad que no. Es que si yo no entiendo algo, perdón, yo tengo que, si me quedo con la duda o algo, yo debo de seguir indagando o preguntarle a alguien que sepa más que yo, que me pueda mostrar algunos pasajes bíblicos o tal cosa. Dice la Escritura, nuevo cielo y nueva tierra. De hecho, en el mismo libro del Apocalipsis, ahí está el título, cuando se habla de eso, nuevo cielo y nueva tierra. Una cosa nueva es que nunca ha estado. Es una cosa que no cabe en la imaginación del hombre lo que viene ahí. Porque dice la Escritura que de lo primero no habrá memoria. O sea, es un asunto que nosotros no vamos a percibir eso, ni que Dios nos lo explicara en este cuerpo corrupto que tenemos, pecaminoso. Óigame, usted tiene que tener un cuerpo glorificado, ya resucitado, para usted poder percibir lo que viene. Porque míreme, eso es una cosa terrible. Eso es para que el hombre se vuelva loco, que Dios va a hacer eso. Cuando el hombre vea lo que hay, se va a volver loco. Y se va a meter un deseo de adorar a Dios, óigame bien. Que eso es una cosa increíble. O sea, aquí no va a haber gente vaga, déjeme decirle. Porque esto es un asunto de acción, oye, de cosa activa. Eso es así, hermano.
Pues bien, ahora vamos a ir a otra parte del Nuevo Testamento donde menciona también el don de lenguas. Y es en 1 Corintios 12, 13, 14. El don de lenguas ya no se menciona en más ninguna otra parte del Nuevo Testamento. De modo que vamos a analizar esos tres capítulos para comprobar que ese don de lenguas era exactamente el mismo mencionado en Hechos 2. La palabra griega utilizada por Pablo en esos tres capítulos es glosa, es decir, la misma palabra griega que aparece en Hechos 2 y que significa idiomas humanos. Por consiguiente, esto demuestra que el don de lenguas mencionado por Pablo en 1 Corintios era el mismo don de idiomas en Hechos 2, es decir, idiomas humanos, y que no tiene nada que ver con la babosada satánica y carnal que hablan los pentecostales. El don de lenguas en 1 Corintios 12, 13, 14. Pablo dijo lo siguiente, 1 Corintios 12, 8 al 10.
Mira lo que dice el texto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí cuando habla del día del Señor se refiere al día de la futura venida gloriosa de Cristo, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Aquí de qué está hablando? De la tierra, dice, y la tierra y las obras que en ella hay, es decir, todo lo que hay en la tierra, todas las ciudades, todo lo que ha construido el hombre, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, destruidas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos? Está hablando de los cielos, de la atmósfera. Llegará el día en cuando se encenderán en fuego, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirá. Aquí está hablando de los elementos de la materia, que son los átomos, siendo quemados se fundirán, habrá una gigantesca fundición planetaria, serán quemados y se fundirán. ¿Pero cómo que la Tierra no va a ser destruida? ¿Entonces qué pasa? El apóstol Pedro estaba aquí mintiendo descaradamente. Y luego dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y nueva tierra, en los cuales morará la justicia, que esa es la correcta traducción. Es lo que esperamos, un cielo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, es decir, un planeta nuevo que Dios hará en el futuro, después del milenio. Pero eso de decir que la tierra no va a ser destruida por fuego, eso es una mentira diabólica, porque el apóstol Pedro en este pasaje dijo totalmente lo contrario. Todo lo contrario de lo que tú has dicho. Decir que la tierra no va a ser destruida, que eso es lo que enseña esta secta diabólica, por ejemplo, del jehovismo. Los jehovinos atalayados, los testigos de Jehová, enseñan esa patraña de que la tierra nunca va a ser destruida, pero eso es falso. Porque el apóstol Pedro dijo todo lo contrario, como acabo de leer.
Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. En la falsa y satánica pentecostal se enseña que una persona recibe la llenura del Espíritu Santo cuando habla en lenguas, es decir, según esos hijos del diablo, si usted profiere ese tipo de expresiones o babosadas pentecostales, como por ejemplo lo hacía el falso evangelista Gigi Ávila, entonces usted está lleno del Espíritu Santo y es un siervo de Dios excepcional, nada más alejado de la realidad. Eso es uno de los mayores engaños que le pueden decir. El Señor Jesús, por ejemplo, jamás utilizó esas babosadas pentecostales. Y sin embargo estaba lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles jamás utilizaron esas babosadas pentecostales y estaban llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, esa babosada pentecostal, doctrina de quien habla en lenguas, está lleno del Espíritu Santo. Es solo una burda mentira del diablo. Precisamente los que hablan en ese tipo de babosadas pentecostales son los que no están llenos del Espíritu Santo, sino que son sencillamente unos hijos e hijas del diablo que están al servicio del padre de la mentira. Ellos se hacen pasar por cristianos, por apóstoles, por profetas, pero son únicamente embusteros y farsantes. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero que están al servicio del diablo. De los tales ya habló Pablo en 2 de Corintios 11, 13 al 15. Volviendo al pasaje de 1 de Corintios 12, observe cómo Pablo dijo que hay diversos géneros de lenguas, es decir, muchos idiomas en el mundo. Algunos cristianos en la iglesia de Corinto tenían el don de lenguas, es decir, el don de idiomas, y que era la facultad de hablar en diferentes idiomas humanos sin haber estudiado esos idiomas. Si observa el versículo 30, verá que Pablo preguntó si todos hablaban en lenguas. Es decir, si todos los cristianos de la iglesia de Corinto tenían el don de lenguas. Obviamente la respuesta es no. De la misma manera, no todos los cristianos son maestros o apóstoles. Tampoco todos los cristianos tienen el don de lenguas. Esto pulveriza la doctrina pentecostal, porque no todos los cristianos han de hablar en lenguas para ser llenos del Espíritu Santo. Si a usted le dice a alguno de esos falsos pastores que ha de pedir a Dios que le llene de su espíritu para poder hablar en lenguas, le está mintiendo. Porque Pablo dijo bien claro que no todos hablan en lenguas. Pero es que además esas lenguas mencionadas por Pablo eran los mismos idiomas humanos mencionados en Hechos 2. Es decir, que no tiene nada que ver con la falsa lengua que hablan los falsos evangelistas y pastores. Recuerde que es exactamente la misma palabra griega, glosa, que significa idiomas humanos, y no la babosada pentecostal. Sigamos estudiando 1 de Corintios para ver más claramente este asunto del don de lenguas. Pablo dijo lo siguiente, 1 de Corintios 13:8. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Cuando Pablo dijo cesarán las lenguas, se estaba refiriendo al don de lenguas. Dicho don cesaría por sí solo, terminaría. Los pentecostales enseñan que dicho don aún no ha cesado, ya que ellos pretenden tener ese don. Sin embargo, ya he demostrado que eso es mentira. Las babosadas pentecostales no tienen nada que ver con el verdadero don de idiomas, sino que es una falsificación carnal y diabólica del don de idiomas. Lo que dijo Pablo es que dicho don de idiomas o lenguas cesaría, acabaría, y curiosamente en el resto del Nuevo Testamento ya no se menciona el don de lenguas en las iglesias, lo cual significa que dicho don ya cesó en la época apostólica. Si el don de lenguas hubiera seguido activo, entonces dicho don hubiera sido mencionado por Pablo en el resto de sus epístolas. Sin embargo, ya no se menciona por ninguna parte, porque sencillamente dicho don ya había cesado. Ahora Primera de Corintios 14, y es precisamente este donde los falsos pastores y evangelistas pretenden basar su satánica doctrina. En este capítulo, Pablo vuelve a mencionar el don de lenguas, pero como ya dije, la palabra griega utilizada es glosa, que significa idiomas humanos. Es el mismo don que aparece en Hechos 2 y que no tiene nada que ver con la babosada satánica y carnal que hablan los pentecostales. Pablo dijo lo siguiente, Primera de Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. A los hijos del diablo les encanta este pasaje de Pablo, pues es ahí donde pretenden justificar y basar su falso don de lenguas. Sin embargo, Pablo de ninguna manera estaba enseñando ese tipo de expresiones. Lo que Pablo estaba diciendo es que los corintios que tenían el verdadero don de lenguas no estaban hablando a los hombres, sino a Dios, porque nadie les entendía. Es decir, en esa iglesia no había intérpretes que pudieran traducir esas lenguas o idiomas humanos. Por eso es que nadie en esa iglesia de Corinto les entendía, ya que en el Espíritu hablaban misterios. Pero acá cuando dice misterios, de ninguna manera se refiere a la babosada pentecostal. Lo que Pablo estaba diciendo es que estaban hablando misterio, es decir, nadie les podía entender porque sencillamente no había intérpretes que pudieran traducir esos idiomas. Por eso es que Pablo dijo lo siguiente, Primera de Corintios 14, 26 al 28. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno en lengua extraña, sea por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Como puede ver, Pablo dijo bien claro cuando el verdadero don de lenguas era practicado en la iglesia de Corinto, debía existir intérpretes que pudieran traducir esos idiomas. Y si no había intérpretes en la iglesia, entonces el que tenía el don debía callar. Pablo dijo lo siguiente, Primera de Corintios 14, 4 al 5. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo dijo que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, es decir, los cristianos de la iglesia de Corinto que tenían el verdadero don de lenguas, estaban utilizándolo para edificarse a sí mismos, en lugar de edificar a la iglesia dando una interpretación o traducción de esos idiomas. Pablo dijo que el don de profecía edifica a la iglesia, pues el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, versículo 3. Sin embargo, algunos de la iglesia de Corinto utilizaban el don para edificarse ellos mismos de forma egoísta, en lugar de edificar a la iglesia. Por eso es que Pablo los reprendió. Esos cristianos de la iglesia de Corinto que tenían el verdadero don de lenguas o idiomas, lo utilizaban de forma incorrecta. El versículo 5 está mal traducido de forma satánica en versión Reina Valera 1960. Pablo de ninguna manera dijo que él quería que todos los cristianos de la iglesia de Corinto hablaran en lenguas, porque eso sería una clara contradicción con lo que dijo en 1 Corintios 12:30. La traducción interlineal griega española lo que dice es que Pablo quería hablar a todos en lenguas, es decir, en otros idiomas, pero prefería profetizar, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El apóstol Pablo hablaba diferentes idiomas humanos, por eso es que dijo que hablaba en lenguas o idiomas más que ninguno de ellos. 1 Corintios 14, 18 al 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo tenía el verdadero don de lenguas. Él podía hablar en diferentes idiomas humanos por el Espíritu Santo. Sin embargo, en la iglesia jamás hacía gala o espectáculo de ese don de idiomas, sino que prefería hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en un idioma extraño o desconocido. ¿Cuán diferente es esa actitud de Pablo con lo que vemos en los falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales, los cuales hacen una exhibición satánica y grotesca del falso don de lenguas, para así aparentar poder y espiritualidad ante sus ignorantes seguidores? Pablo prefería no hablar en lenguas en las iglesias, porque él lo que hacía es profetizar, enseñar doctrina a otros. Pablo jamás, de los jamases, hizo lo que vemos en el farsante Gigi Ávila, por ejemplo, los videos de ese sujeto, haciendo un grotesco espectáculo con las falsas lenguas para así aparentar poder y espiritualidad ante miles de personas. Pablo sencillamente edificaba y consolaba a los hermanos y les enseñaba la verdadera doctrina. Esto es profetizar. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, 1 Corintios 14, 13 al 15. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ese es otro pasaje de Pablo que les encanta a los falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales. Sin embargo, es un pasaje que no tiene que ver nada con la babosada o falsa lengua que hablan los pentecostales. Pablo estaba hablando de aquellos hermanos que en la iglesia de Corinto hablaban en otros idiomas, es decir, en lengua extraña. Esos hermanos que tenían el verdadero don de idiomas debían pedir en oración poder interpretarlas o traducir esos idiomas. Ellos oraban en lengua desconocida, es decir, en otro idioma humano. Oraban en el espíritu, cantaban en el espíritu, pero también debían orar y cantar con el entendimiento, es decir, en un idioma que el resto de los humanos de la iglesia pudieran entender. Nada de esto tiene que ver con el falso y satánico don de lenguas que utilizan los pentecostales carismáticos. Recuerde que Pablo estaba hablando del verdadero don de idiomas, es decir, lenguas o idiomas humanos, y no de la babosada sin sentido y diabólicas que profieren los pentecostales en privado o en público. Pablo dijo lo siguiente, 1 Corintios 14:21-22. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Ese pasaje de Pablo es tremendo y destroza completamente la falsa teología de las sectas pentecostales y carismáticas, porque en dicho pasaje Pablo dijo bien claro qué clase de don de lenguas era el mencionado en esa epístola. Eran idiomas humanos. Por eso es que dijo, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Es decir, se estaba refiriendo a idiomas humanos extranjeros, de ninguna manera a la babosada satánica y sin sentido que hablan los pentecostales. Además, Pablo dijo que las lenguas o idiomas eran por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Es decir, esos idiomas extranjeros no son señal que demuestre que uno es creyente. No prueban nada, sino que eran una señal para los incrédulos, es decir, era una prueba milagrosa para los que rechazaban a Dios. Sin embargo, la profecía no servía a los incrédulos, sino a los creyentes, pues ese don de profecía lo que más edifica a la iglesia, hablando a los hombres para edificación, exhortación y consolación, 1 Corintios 14:3. Por lo tanto, cada vez que nos venga algún iglesiero o iglesiera enseñando que los cristianos debemos buscar hablar en lengua como señal de que hemos sido llenos del Espíritu Santo, hemos de llamarle mentirosos o mentirosas, rechazar su falsa y diabólica doctrina, ya que las lenguas o idiomas no son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Y ya para terminar, Pablo dijo lo siguiente, 1 Corintios 14:26-29, 39-40. 1 Corintios 14:26-29. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Recuerde que el apóstol Pablo estaba escribiendo a una iglesia donde se practicaba el verdadero don de lenguas. Dicho don de lenguas aún no había cesado en ese momento, sino que cesó más adelante. Dentro de esa iglesia de Corinto había hermanos que tenían el don de lenguas o idiomas y podían hablar en esos idiomas en la iglesia, pero siempre y cuando hubiera interpretación, es decir, que esos idiomas se pudieran traducir. Si no había alguien que pudiera interpretar esos idiomas, entonces el don de lenguas debía callarse. Todo debía hacerse para edificación de la iglesia. Pablo reglamentó la práctica del verdadero don de lenguas, diciendo que en esa iglesia debían hablar dos o tres en idioma extranjero y por turno, y uno debía interpretar esos idiomas para que el resto de los hermanos fueran edificados. ¿Ocurre esto en los cultos o shows pentecostales y carismáticos? De ninguna manera. Regularmente el pastorcillo o pastorcilla desde el púlpito profieren una serie de babosadas sin sentido que pretenden hacer pasar por el don de lenguas, o incluso muchos de los miembros de esa secta se ponen todos como locos a proferir ese tipo de babosadas satánicas sin sentido. Nadie interpreta o traduce esas supuestas lenguas, sino que todo es algo grotesco, desordenado y sin edificación alguna. En lugar de callarse, los que tienen el supuesto don de lengua siguen como chiflados profiriendo una serie de frases carnales y estúpidas y sin sentido, que no tiene significado alguno. Este es el verdadero pentecostalismo, uno de los mayores engaños religiosos satánicos de la historia, y que se ha extendido como la pólvora sobre todo el mundo. Por eso es que en el Apocalipsis 12:9, se dice que Satanás engaña al mundo entero, y el pentecostalismo es una de las herramientas del diablo más poderosas para llevar el engaño y a la condenación a millones de personas que rechazan la verdad y prefieren seguir creyendo en la mentira. En la verdadera iglesia de Dios se hace todo decentemente y en orden. Sin embargo, en el pentecostalismo ocurre todo lo contrario. Se hace todo de forma indecente y en un desorden total, demostrando así que dichas sectas forman parte de la gran apostasía predicha por Pablo, 1 Timoteo 4:1. Bueno, hermanos, hasta aquí el estudio bíblico, y ya los hermanos que quieran enviar sus aportaciones lo pueden hacer.
Saludos, buenas tardes, hermano Tito. Gracias y paz. ¿Cómo está todo por allá en España? Aquí en Florida todo está muy tranquilo, en mi día libre. Me he pasado trabajando los otros días, pero todo está en movimiento normal con eso del virus, pero yo veo que está todo normal por acá. Estoy escuchando los audios sobre eso del reinado de la bestia, que van a ser 3 años. Ese tema es uno de los temas más importantes apocalípticos del futuro, que es muy importante saber para no dejarnos engañar, porque muchas de estas iglesias del CIA, todos estos cultos religiosos, religiones falsas, siempre enseñan y siempre saben decir, incluso en la política, la nueva orden mundial, la nueva orden mundial. Y pues en las escrituras ahí dice claramente que solamente va la bestia a gobernar 10 naciones, no va a ser el planeta entero. habrá naciones como las naciones de América, que quizás no van a ser gobernadas por la bestia. Y yo sí creo en eso, yo personalmente sí creo eso, porque también dice en las escrituras, y pues, y se puede ver, por ejemplo, pues aquí, yo digo, por ejemplo, en Florida, en Estados Unidos, hay partes que está tranquilo, que está todo un movimiento normal, no hay delincuencia alta, está todo tranquilo, pero vuelta en otras ciudades que hay más abominaciones, pues que son ciudades más, ¿cómo puedo decir? Más, lo llaman santuarios, yo no sé por qué lo pusieron santuarios, pero donde que hay más crímenes, pues ahí es donde que más la gente está sin trabajo, no tienen que comer con esto de del virus que han cerrado compañías y todo. Bueno, para no irme de largo, lo que acabas de decir, eso de que pues obviamente que los cristianos que conocieron las escrituras no se van a dejar marcar y pues van a ahorrar sus comidas, sus alimentos en bodegas, pero también hay personas que no son cristianos o que son ateos o quizás nunca conocieron las Sagradas Escrituras, son personas que no son personas malas, personas que tampoco no se van a dejar marcar, porque hay gente que pues que quizás son ateos, no creen en Dios, pero dicen ellos quizás no se van a querer dejar marcar, pero no son personas malas y van a tener sus alimentos en lata y todo guardado pues en sus clóseres, en sus bodegas. Yo imagino que pues que con el tiempo pues Dios va a tener misericordia a las personas que quizás no conocieron las Sagradas Escrituras, pero hicieron buenas obras aquí en el mundo, porque yo imagino que personas que están en más posibilidad, aunque no conocieron la verdad, pero ayudaron al pueblo, a la nación de Cristo, pues porque también vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y no como algunos evangélicos dicen, si tú no eres parte de mi iglesia, te vas a condenar al infierno y cosas así. Y este tema que tocas, que es tan importante, que yo no he escuchado en ninguna otra, es de que ellos dicen de que el arrebatamiento de la iglesia, que dice que cuando esté pasando eso de la Tercera Guerra Mundial o el reinado de la bestia, que dice que Dios va a venir y va a recoger a los suyos y van a ir flotando en el aire, en el cielo, pues eso es completamente falso y antibíblico, porque yo no he leído ningún versículo que dice eso, y lamentablemente hay mucha gente que se lo cree en eso. Pues vamos a ver qué pasa, por eso que hay que estar alerta en todo esto, lo que está pasando en nuestros tiempos de ahora. Gracias y paz. Y parece que me estoy adelantando un poco, pero yo tengo una curiosidad sobre eso de la marca de la bestia. ¿Será un tatuaje que diga 666? ¿Será una vacuna? ¿Será un microchip que lo instalen en el cuerpo como tamaño de un arroz, donde que va a estar toda la información de la persona? ¿Será como es una tarjeta microchip, vacuna, o será un tatuaje que diga la marca 666? Eso es lo que yo me gustaría escuchar, las opiniones de los hermanos sobre de eso. ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque yo escucho microchip como tamaño de un arroz, que dice que lo van a poner en la cabeza, en el cráneo, en la mano. Otros dicen tatuaje, otros dicen pues quizás una vacuna, pero bueno.
La marca de la bestia, hermanita Nubecita, será un sello, es decir, un tatuaje. Así lo veo yo, porque el apóstol Juan lo vio en visión, que tenían la marca en la frente y la mano de él. Por lo tanto, si él lo vio,
vio esa marca, pues significa que no estaba debajo de la piel, sino que era algo visible que van a tener los adoradores de la bestia impreso ahí en la frente o en la mano derecha. Entonces era una especie de tatuaje. ¿Y en qué consistirá ese tatuaje? Bueno, pues el Apocalipsis capítulo 13 lo dice, tendrá el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, habrá gente que tendrá el número 666 grabado ahí en ese sello, en ese tatuaje, y otros pues tendrán en ese tatuaje, van a tener el nombre del emperador, el fulanito de tal, el nombre, pues ahí estará. Esa será la verdadera marca de la bestia. Y no un biochip, no es un microchip, no es un biochip ahí implantado debajo de la piel, no, eso es imposible, porque el Apocalipsis dice bien claro que el apóstol Juan lo vio, es un sello, en griego la palabra que se utiliza ahí es carigma, carigma, es decir, sello, una marca, una especie como de rasguño, eso es lo que significa la palabra griega carigma, una especie de rasguño, de marca, de sello, ahí en la piel, y ahí pues va a estar el nombre del emperador, y el número 666, esa será la marca de la bestia mencionada en el Apocalipsis. Y no lo que creen muchos, que muchos creen iglesieros, muchos evangélicos o evangelocos dicen que no, que va a ser el biochip, el famoso biochip, el tamaño de un grano de arroz ahí implantado debajo de la piel. No, eso no tiene que ver nada con la marca de la bestia.
Ah, ya, entonces la marca de la bestia va a ser un sello. Como el apóstol Pablo tuvo ese sueño, esa visión, como un sello marcado, no como el microchip que dicen implantado en el cuerpo. Ok, y también tengo otra pregunta. Por ejemplo, el reinado de la bestia, se sabe de que primero la católica de Roma va a ser destruida, para que venga el reinado de la bestia. Y en esos tres años, entonces, ¿las otras religiones también van a ser destruidas o es que se van a unir todas en una sola? Entonces, ¿qué tipo de religión van a tener el reinado de la bestia? Porque yo sé de que todas las religiones pues que no están en las escrituras, o sea, que son falsas, pues para mí que todas son pues por la misma mentira del diablo que ha creado muchas cabezas satánicas de religiones, pues no me puedo imaginar qué tipo de religión van a tener el reinado de la bestia, que será como Gomorra y Sodoma, una religión de sodomitas, ¿cómo? No sé, me gustaría escuchar tu opinión o cómo será ese tipo de religión, de izquierdistas, derechistas, fanáticos, que van a adorar a la bestia, pues porque yo sé que cada religión tiene sus falsas creencias, pero ¿cómo será pues ese reinado de la bestia? ¿Qué tipo de religión tendrán? ¿Será pues un verdadero monstruo, me imagino, de pues con todo ya concentrado, todas las abominaciones del mundo? Pues, ¿cómo será? ¿Como Gomorra y Sodoma o qué tipo de abominaciones pues practicarán? Me imagino, porque ellos, yo sé que son practicantes ocultistas, satanistas, ¿no?
Bueno, ¿y de qué te estaba hablando yo? Que si literalizamos el contexto de ese pasaje, entonces no se le puede predicar a los moribundos, no se le puede predicar a alguien que está baleado en el piso, no importa que sea la peor persona y se arrepiente, no le prediques a alguien que se fue de combo a la selva y se está por morir, y podemos hacer, si nos ponemos toda la tarde a realizar situaciones, Tito, y no terminamos más. A eso me refiero. Si vos tenés oportunidad de bautizar y no te bautizás, y bueno, ahí ya estás en desobediencia, pero no sé, igual tampoco. Tampoco me quiero enredar yo en muchas cosas. Yo me bauticé, vos te bautizaste, sí. Creo que te autobautizaste, algo así tiraron, no sé, por eso yo no te juzgo, vos sabrás, Dios sabrá, Dios conoce el corazón de cada uno. Si te bautizaste vos, por algo te bautizaste, por algo te quisieron bautizar y bueno, no sé. La intención estuvo, o sea, yo, de vos se rieron de eso, yo no me río de eso. Me reí en su momento, pero después dije no tengo por qué reírme.
Bueno, eso no es así, hermanita Nubecita. Eso de que la Iglesia Católica será destruida para que venga el reino de la bestia, no, no, es todo lo contrario. La bestia va a ser un emperador católico. La Iglesia va a gobernar sobre ese imperio de 10 reinos. La Iglesia Católica va a gobernar durante el reinado de la bestia y va a perseguir a los verdaderos cristianos, a los santos de la Iglesia. Va a tener poder esa gran ramera. Va a perseguir a los santos de la Iglesia durante el reinado de la bestia. Es la Iglesia del diablo en la tierra. Y por lo tanto esa Iglesia falsa va a estar en la tierra durante el reinado de la bestia. Va a ser la aliada de la bestia. Por eso es que en el Apocalipsis aparece la bestia montando encima de esa gran ramera. Es decir, la gran ramera simbolizada por una mujer ramera estaba sentada sobre la bestia. Es decir, la bestia va a llevar, va a proteger, va a guiar, va a llevar a la gran ramera, y la gran ramera va a dominar a la bestia, va a tener dominio sobre el imperio de la bestia, la Iglesia Católica Romana. O sea, eso de que la bestia va a destruir a la Iglesia Católica y entonces vendrá el imperio de la bestia, no, 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 al revés, es todo lo contrario. El imperio de la bestia será un imperio católico romano y va a estar gobernado por la Iglesia Católica Romana, esta Iglesia del diablo en la tierra. Esa es la enseñanza bien clarita que aparece en el libro del Apocalipsis. Y luego al final, justo antes de que Dios, de que Cristo destruya a la bestia, se ha arrojado al lago de fuego, pues al final de esos 42 meses del reinado de la bestia es cuando la capital de la gran ramera, que es Roma, va a ser destruida. Pero va a ser destruida por la bestia y sus 10 reyes aliados. Va a ser al final. Cuando termine el imperio de la bestia, casi al final del imperio de la bestia, es cuando la bestia, ese emperador, va a traicionar a la Iglesia Católica y la van a destruir por fuego en una sola hora. La capital, que es Roma, el centro de poder del catolicismo, que es la ciudad de Roma, pues la bestia y sus 10 reyes aliados lo van a destruir en una sola hora. Esto va a ser al final del imperio de la bestia. Y seguidamente, pues Cristo vendrá del cielo con gran poder y gloria y va a destruir el imperio de la bestia. Eso es lo que enseña bien claro el Apocalipsis.
¡Wow! ¡Tremendo! Ahora sí ya entendí. O sea que es todo al contrario. Eso va a ser al fin del reinado de la bestia, que la católica de Roma va a ser destruida. Entonces, la católica de Romana al principio, pues entonces se va a reunir con, me imagino, con todas sus hijas para hacer un solo reinado, me imagino, porque como hay muchas iglesias, por ejemplo, la iglesia musulmana, y tantas iglesias, yo me imagino que sean de la católica romana, como es la madre ramera de todas sus hijas, se van a reunir todas y van a hacer un solo imperio. Eso es lo que me imagino, ¿no? Y entonces a la final es cuando va a ser destruida la católica romana, pues y Dios los va a destruir y los va a lanzar al lago de fuego.
Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica de WhatsApp. Hoy día 14 de abril del 2020 estudiaremos un tema muy interesante. Jesucristo no murió en una cruz. Número 1. Históricamente, el uso de la cruz se remonta a mucho tiempo antes del cristianismo por pueblos gentiles ajenos a la revelación de Dios. La cruz era un símbolo religioso en Babilonia, mucho antes de la era cristiana. Era un símbolo místico tau de los caldeos con su forma de T, por la primera letra de Tamuz, el dios sol. El libro de la cruz en la tradición Arte e Historia de William Wood dice: con respecto a Egipto, hallamos en su forma intacta a través de miles de años y por jeroglíficos más sagrados a la cruz en diversas formas, pero en especial como la cruz de Egipto o cruz Tau en su forma de T, frecuentemente con un círculo o redondel sobre ella. Aunque este símbolo místico no era peculiar en esta nación, sería objeto de reverencia en Caldea, Fenecia, México y todas las otras naciones antiguas, ambos hemisféricos. 2. La palabra griega stauros significa palo vertical o estaca. La palabra griega para cruz es stauros. Los antiguos persas, fenicios, griegos, hebreos usaban un palo vertical para ejecutar a los condenados. Este procedimiento de empalar fue costumbre por mucho tiempo. Es cierto que los romanos después agregaron un palo horizontal o patíbulum para que tuviera forma de T, pero sin dejar de utilizar el stauros como un solo madero vertical para sus ejecuciones. Jesús fue ejecutado en un stauros en forma de T o en un stauros en forma vertical. Recordemos cuál es el primordial significado de la palabra griega stauros. Esto lo reconocen todos los eruditos. Para saber cómo Jesús fue ejecutado, solo hay una manera, acudiendo al Nuevo Testamento. Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hechos 13:29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esos pasajes dicen bien claro que fue muerto en un solo madero, no en dos en forma de cruz. Los pasajes donde se dice que Jesús murió en una cruz o que fue crucificado son traducciones malas, falsas, ya que la palabra griega falsamente traducida por cruz es stauros, significa poste vertical, madero. Cuando esas falsas traducciones dicen que Jesús fue crucificado, lo que realmente dicen es que fue clavado o fijado en un madero o poste vertical, en un stauros, pero jamás en una cruz en forma de dos palos. Por lo tanto, esto queda bien claro: Jesús no murió en una cruz, sino que murió en un solo madero, en un palo o poste vertical, en un stauros. Aquellos que dicen que Jesús murió en una cruz sencillamente mienten, ya que, como he demostrado, Jesús murió en un madero o poste vertical, en un stauros, no en una cruz. Bueno, hermanos, hasta aquí el estudio bíblico. Ya los hermanos que quieran enviar sus aportaciones lo pueden hacer. Gracias y paz.
¿Qué tal, hermano? Bueno, mi pregunta es, ¿nunca fue una cruz entonces donde fue crucificado el Señor? Entiendo que cuando se refiere a madero es un objeto vertical y no como se cree que era una cruz.
Sí, hermano, nunca fue una cruz, sino un solo madero, un poste vertical. Las traducciones que dicen que fue una cruz o que fue crucificado son falsas traducciones.
ya que la palabra griega traducida es stauros y significa madero o poste vertical. Cuando esas falsas traducciones dicen que fue crucificado o que fue colgado en una cruz, sencillamente quieren decir que fue fijado o clavado en un madero. Eso es lo que quieren decir. Bueno, a todos los hermanos, aquí les voy a pegar el estudio más ampliado sobre el tema de esto de la cruz de Cristo.
Y decime, hermano, ¿cuál es el objetivo de mentir de esa manera?
Bueno, hermano, muchos de esos iglesieros que enseñan que Jesús murió en una cruz no tienen ningún motivo de mentir de esa manera, ni siquiera saben que Jesús no murió en una cruz, simplemente son ignorantes que repiten como papagayo las doctrinas que le dicen sus falsos pastores. Y por eso se dejan envolver por la mentira y mienten con esa enseñanza que les dan.
Hermano, una pregunta. ¿Usted qué me recomienda? ¿A qué religión lo que hay que pertenecer, digamos? O sea, no sé si decir religión o cómo es, o no sé qué me aconseja.
A ninguna, hermano. No hay que pertenecer a ninguna religión, ya que todas las sectas en el mundo mienten. Todos esos iglesieros santurrones hipócritas, desde la Iglesia Católica, mal llamados evangélicos, testigos de Jehová, mormones, entre todas las sectas que existen en el mundo, todas mienten. Tienen sus verdades, pero esas verdades con mentiras, lo cual lo vuelven herejía. Y eso lo hace Satanás para engañar al mundo entero. Todas esas sectas son parte de la herramienta que Satanás usa para engañar al mundo entero. Le recomiendo a todos los hermanos que estáis en la escuela bíblica que no pertenezcan a ninguna de esas sectas, sino que hagan como los hermanos acá en la escuela, que escuchan los estudios y se quedan en sus casas. Además, aquí aprenderán más de la verdadera doctrina que en cualquier otro lado.
Cuando se habla del heterosexualismo, se está hablando de condiciones inherentes, naturales, que la misma naturaleza te da. Estas características se dan dentro del útero materno. En el caso del homosexualismo, ¿es una condición genética o más bien obedece esto a asuntos sociales? ¿Qué opinas de esto, hermano? Oh, entiendo. Entonces, el tema del homosexualismo sería un tema externo que no tiene nada que ver con la genética, con asuntos científicos, sino más bien con una suerte de gusto, por lo que entiendo. Interesante. Y eso que tú propones o planteas como una de las explicaciones al comportamiento homosexual está asentado bajo algún estudio científico, o es algo que tú presumes o deduces, hermano.
Efectivamente, la iglesia va a estar en la tierra durante todo ese tiempo del reinado de la bestia. Porque la bestia, dice el Apocalipsis, que va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Y los santos estos mencionados en el Apocalipsis, pues son los santos de la iglesia de Cristo. Así de simple. Si la bestia va a hacer la guerra contra ellos, contra los santos, pues significa que la iglesia va a estar en la tierra, sufriendo la persecución de la bestia. En el imperio, me estoy refiriendo al imperio de la bestia. O sea, los santos de la iglesia que vivan en el imperio de la bestia van a sufrir la persecución. Los que no vivan dentro del imperio de la bestia, pues evidentemente no van a sufrir la persecución, es de pura lógica. Porque la bestia va a gobernar, como dice el Apocalipsis, en un imperio de 10 reinos. Por consiguiente, lo que predican los aleluyos, estos falsos cristianos aleluyos, gitanos, así como el resto de sectas evangelocas, pentecostalocas, de que la iglesia no va a estar en la tierra durante la gran tribulación, pues es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia, que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos, por mucho que digan aleluya, por mucho que digan amén, por mucho que diga que leen la Biblia y que digan que son cristianos, que prediquen gritando como psicópatas energúmenos, pues se van a condenar, se van a condenar al lago de fuego por no esperar la segunda venida de Cristo, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Todos estos falsos cristianos, aleluyos, gitanos, que rechazan esta verdad, que ya están conociendo, o sea, la están pisoteando, están rechazando la enseñanza de Jesús. Estos que enseñan que no, que la iglesia no va a estar en la tierra, pues sencillamente se van a condenar al lago de fuego, así de simple, por predicar esa mentira asquerosa y del diablo. Se van a condenar, allá ellos. Han conocido la verdad, la rechazan, prefieren seguir enseñando y predicando la mentira, pues nada, se van a ir al lago de fuego.
Claro que sí, hermano Tito, porque tengo familia en esa iglesia y claro, perdóname que te hable así, no creo que se condene, por estar engañando los pastores estos. Claro que se lo envío, los audios, gracias. Gracias y bendiciones.
Claro, hermano, yo me estoy refiriendo, cuidado, a aquellos que han conocido la verdad de Cristo, la verdad de la verdadera doctrina, y la rechazan voluntariamente. No me estoy refiriendo a los ignorantes, a aquellas personas que nunca han conocido esta verdad, porque nunca nadie se las ha enseñado. Dios tendrá, esto yo siempre lo he dicho, Dios tendrá misericordia de ellos, claro que sí. Y aquellos que han vivido en su ignorancia, han muerto en su ignorancia, nunca han conocido esta verdad, de que Cristo vendrá en gloria inmediatamente después de la tribulación y que entonces ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire, nadie les ha enseñado esta verdad, pues evidentemente Dios tendrá compasión y tendrá misericordia de estas personas. Yo me estoy refiriendo a los falsos pastores, a estos engañadores que se les ha enseñado, se les ha predicado, se les ha enseñado esta gran verdad de que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Y esa segunda venida de Cristo va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Todos estos falsos pastores que han conocido esto y prefieren seguir enseñando la mentira, engañando a otros, rechazan esta verdad, pues evidentemente son los que van a condenarse en el lago de fuego, porque lo dice bien claro Hebreos 9:28, que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Aquellos que no esperen esta segunda venida de Cristo, su manifestación gloriosa, pues no se van a salvar. Si lo dice bien claro, que va a aparecer por segunda vez para salvar a aquellos que le esperan. Los que esperamos la segunda venida de Cristo, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, seremos salvos. Aquellos que no la esperan, como estos falsos cristianos pretribulacionistas, pues se van a condenar. Es decir, repito, se van a condenar aquellos que han escuchado la verdadera doctrina y la rechazan voluntariamente. Además lo dice también Hebreos capítulo 5. Los que pecan voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo dice bien clarito. Aquellos que pecan voluntariamente después de haber conocido la verdad. Ahí viene la condenación. Aquellos que pecan, que están enseñando herejías, mentiras, pero sin saberlo, porque están en su ignorancia, nunca nadie les ha enseñado la verdad, por Dios tendrá misericordia de este tipo de personas. ¿Vale? Dios no es un monstruo de maldad. Dios no va a condenar a nadie por haber sido un pobrecito ignorante, o una pobrecita ignorante que nunca conoció esta gran verdad. No, Dios no es un monstruo de maldad. Los que se van a condenar son aquellos que han conocido la verdad y la rechazan. Como ocurre, por ejemplo, con montones de falsos pastores aleluyos de estos gitanos, entre otros muchos más de otras sectas, que han conocido esta gran verdad y la pisotean, la rechazan, prefieren seguir enseñando a sus descerebradas ovejas de que la iglesia no va a pasar por ese tiempo de gran persecución, de gran tribulación, prefieren seguir engañando y predicando esa doctrina de demonios, así que nada peor para ellos.
ellos son los que se van a condenar.
No, hermano Tito, mira, yo tengo en mi familia, a ver, supuestamente pastores, ¿vale? Que están predicando en lo que es el arrebatamiento y todo eso. Y yo leo la Biblia. Lo que me estoy refiriendo es a esa gente. Y luego yo también estoy enseñando a través de ti, de tus estudios, la verdad y lo que yo también leo, se lo estoy diciendo. Y claro, ellos están claramente, como yo no estoy en la iglesia, pues ellos creen eso.
Hola, buenos días a todos los del grupo. Bendiciones para todos. Espero se encuentren bien. Bueno, quiero agregar algo respecto a la Iglesia Católica Apostólica Melancólica Alcohólica y Romana. Bueno, ellos dicen que son la iglesia verdadera, que porque tienen más de 2000 años de existencia, según ellos, y que porque tienen una línea de papas ininterrumpida, o sea, desde Pedro hasta el Pancho, que ahorita está en el poder, ese argentino mentiroso, sotanudo. Dicen ellos que por eso son la iglesia de Cristo, porque tienen más de 2000 años. Y la pregunta que siempre Luis Toro les hace a las personas que debaten con él es: muéstreme su iglesia con la Biblia y con la historia. Usted me tendrá que mostrar con la Biblia que la iglesia de usted tiene más de 2000 años y que tiene sucesores desde Pedro hasta el último de los pastores de su iglesia. O sea, pura estupidez de parte de la iglesia católica. O sea, creerse que ella es la única iglesia porque es la más antigua, es como si yo dijera, bueno, vamos a investigar cuál religión es la más antigua y nos vamos que es Babilonia. O sea, si seguimos su teoría, su lógica, pues salen perdiendo.
Soy Tito Martínez, hoy día 15 de abril del año 2020, os voy a leer este artículo que he tomado de uno de mis escritos, publicado en internet. El artículo procede del famoso diccionario Controversa, de Controversia del siglo XIX, realizado por un erudito llamado Teófilo Gay, un erudito e historiador llamado Teófilo Gay. El artículo lo he titulado La Iglesia Católica no desciende desde el apóstol Pedro ni tiene sucesión apostólica. Ahí os he puesto el enlace donde lo podréis leer completo el estudio. Y dice lo siguiente, esto es lo que dice el diccionario Controversia de Teófilo Gay. Respecto a la famosa lista de los obispos de Roma que los papistas siempre esgrimen para apoyar el papado, veamos lo que dijo el erudito bíblico antipapista Teófilo Gay y que he tomado de su diccionario de Controversia. No, esto lo dije yo. Bueno, pues Teófilo Gay dijo lo siguiente en este diccionario. Ya, poner atención. La Iglesia romana no posee sucesión apostólica. No habiendo tenido un apóstol que la fundara, no pueden los papas llamarse sus sucesores. Es decir, los sucesores de Pedro. Porque la Iglesia católica desde siglos lleva diciendo, proclamando esa mentira del diablo de que el apóstol Pedro fue el primer papa. Y que los papas son los sucesores de Pedro. Esta es una de las mayores mentiras de toda la historia. Y sigue diciendo. Y menos aún pueden vanagloriarse que sus obispos formen una cadena no interrumpida desde Pablo a Pedro. A esa pretendida cadena falta el primer eslabón, es decir, todo. Es una burda fábula de que Pedro, el apóstol Pedro, haya sido obispo de Roma y que haya nombrado sucesor, delegándole sus prerrogativas e indicándole que las transmitiera a su vez a un sucesor. Pero suponiendo que así fuese, es decir, que Pedro hubiera sido el primer papa y que esa autoridad se lo hubiera transmitido a un sucesor suyo, pues dice, no existiría la cadena ininterrumpida del primer obispo de Roma hasta el papa actual. Los historiadores eclesiásticos no están de acuerdo acerca de los primeros cuatro sucesores del primer obispo de Roma. Nadie puede decir cuáles fueron. Pregunta Teófilo Gay, ¿quién fue el segundo obispo de Roma? Jerónimo, que fue un llamado padre de la Iglesia Católica del siglo IV, Jerónimo dice que la mayoría de los padres latinos, como Tertuliano, Rufino, etc., dicen que fue Clemente.
Eusebio, Ireneo, Jerónimo y Agustín de Hipona afirman que fue Lino. B. ¿Quién fue el tercer obispo de Roma? Los pontificales dicen que fue Cleto, pero Ireneo, Eusebio y Agustín de Hipona ni siquiera lo mencionan porque nunca existió. Este tal llamado Cleto resulta que nunca existió. Cleto es una abreviatura de Anacleto, que vino después de Clemente. Y aquí Roma, la Iglesia Católica, dividió a aquel pobre hombre en dos partes y lo coloca como tercer obispo de Roma, un hombre que nunca existió. C. ¿Quién fue el cuarto obispo de Roma? Tertuliano, Rufino, Epifanio, etcétera. Dicen que fue Clemente, que dicen que Clemente fue el segundo, pero la Iglesia de Roma lo coloca como el cuarto. Y Platina dice que, aun cuando fue nombrado por Pedro, por razones de humildad, dejó que por 20 años pontificaran otros dos en su lugar. Desobedeció a Pedro. Todo esto es una fantasmagoría, es decir, una idiotez, una mentira. La llamada Santa Sede en Roma, la sede papal, estuvo varias veces vacante. He aquí la cadena interrumpida en varias ocasiones. Según Platina, estuvo vacante después de Juan III 10 meses, después de Pelagio II, después de Pelagio II 7 meses, después de Gregorio I 5 meses, después de Fabián 1 mes, después de Bonifacio II 6 meses, después de Martín I 14 meses, después de Pablo I 13 meses, después de Nicolás I 8 años y 7 meses, después de Clemente IV 17 meses, después de Clemente V 2 años, después de Nicolás IV, 27 meses. En conjunto, la llamada Santa Sede estuvo vacante casi 25 años. ¿Y cuántos cismas, es decir, divisiones, entre papas y antipapas han interrumpido la pretendida sucesión apostólica en la Iglesia romana? Mirad, hubo 28 llamados antipapas. Véase la lista en artículo antipapas. Aquí Teófilo Gay se está refiriendo a su diccionario de controversia. ¿De quién es sucesor el Papa actual a través de tantos cismas? Y termina diciendo, ¿dónde está la tan decantada sucesión apostólica? Hasta aquí el artículo de Teófilo Gay de su diccionario de controversia. Y bueno, ya como lectura adicional, recomiendo a los que estén escuchando este mensaje que pinchen el enlace que he pegado. Este es un estudio que escribí hace unos pocos meses, un debate que tuvo un cura católico, paposo, un mentiroso patológico llamado Luis Toro, con otro mentiroso patológico, pero esta vez evangeloco, llamado Dolores, el Chino Dolores le llaman, Eduardo Gutiérrez, alias el Chino Dolores. Pinchad en ese enlace y ahí aprenderéis muchísimo más sobre la falsedad, no solo de la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia de Satanás en la Tierra, la Iglesia del Diablo en la Tierra, sino también de este falso pastor evangeloco llamado, llamado Eduardo Gutiérrez, alias el Chino Dolores, el cual enseña tantas o más mentiras todavía que el cura este farsante llamado Luis Toro. Y luego también, los que queréis entrar en mi grupo de WhatsApp, pues pinchar, me enviáis un mensaje, mejor dicho, en mi grupo de WhatsApp llamado La Verdad os hará libres, o me enviáis un mensaje a mi número de teléfono a través de WhatsApp, a mi privado, indicando que queréis participar, que queréis entrar en mi grupo de WhatsApp, La Verdad nos hará libres.
Tito, una pregunta, es una pregunta en serio. Tú sabes que tú y yo hemos tenido un debate anteriormente, a veces compartimos ideas, la mayoría de las cosas, y en otras no tanto. ¿Tú qué opinas de los animales antes de la caída del hombre? Desde siempre comían carne, por ejemplo un león, ya que es, biológicamente su cuerpo está hecho para digerir la carne, arrancar carne y sostener la presa. ¿Piensas otra cosa? Desde tu perspectiva, obviamente. Y es una pregunta con respeto.
No, Guido, yo no creo que antes de que entrara el pecado en el mundo los animales fueran carnívoros. No había animales carnívoros. Que es lo que va a ocurrir de nuevo, lo que va a ser restaurado, por ejemplo, en el reino de Dios. Cuando el reino de Dios venga a la tierra,
por ejemplo, los leones, por la Bama. Se lo dice la Biblia bien claro, y una profecía tremenda, creo que es en el libro de Isaías, donde se dice que el león comerá paja. Bueno, pues eso es lo mismo que existía antes de que entrara la muerte aquí en el mundo. Animales carnívoros, como por ejemplo el león, pues comían hierba, así de simple. No se mataban unos a otros. No existía la muerte antes de que el hombre pecara y entrara la muerte. No existía la muerte en la tierra. ¿Qué hay, hermano Dairon? Sí, eran los ancianos de la iglesia. Dice Santiago, la epístola de Santiago, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Unjale con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Cómo le ungían con aceite? Pues muy sencillo, cogían aceite de oliva y le ungían el cuerpo. Le cogían, le daban, le untaban por el cuerpo. Se supone que lo hacían pues por todo el cuerpo. O sea, cogían al enfermo, oraban por ese enfermo y la oración de fe, porque tenían que ser una oración de fe, pues curaba a ese enfermo. Así es como lo hacían los ancianos de la iglesia.
Ah, ok. Era la oración de fe que ellos hacían que provocaba que los enfermos se sanasen. Eso significa que ellos en realidad no tenían ningún poder para hacer milagros, sino que por la fe era que sanaban a esos enfermos con el aceite.
Efectivamente, era la oración de fe sanar al enfermo. O sea, Dios los sanaba. El Dios los sanaba cuando estos ancianos de las congregaciones, que eran ancianos de verdad, o sea, eran auténticos cristianos, personas mayores, mayores de edad, entonces hacían la oración de fe, confiando en Dios, y le ungían con aceite. Es decir, parece ser que el poder que tiene el aceite de oliva tiene gran poder de sanación. O sea, esto lo saben, está científicamente demostrado, es impresionante el aceite de oliva, el bueno, ¿no? Entonces parece ser que la oración de fe activaba el poder curativo de ese aceite, del aceite de oliva, lo activa. Y entonces la oración de fe sanaba al enfermo juntamente con el aceite de oliva. Sí, parece ser que hay algo sobrenatural ahí que activa el poder curativo del aceite y entonces los enfermos se sanaban. ¿Qué hay, hermano Dairon? Mira, cuando Jesús dijo sus palabras, dijo: hay algunos de vosotros que están aquí que no morirán sin haber visto antes el reino de Dios. Y efectivamente, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús? Pues a Pedro, a Juan y a Santiago, que es los que vieron la transfiguración de Jesús. Ellos vieron la futura venida del reino de Dios a la tierra, vieron al Hijo del Hombre glorificado en esa visión, porque era una visión. En la transfiguración. Se refería a eso que ocurrió varios días después de pronunciar Jesús esas palabras. Nos está refiriendo a que la venida suya gloriosa a la tierra iba a ocurrir en ese tiempo. No, de ninguna manera. Ese es un pasaje que utilizan mucho los falsos cristianos preteristas para decir que la segunda venida de Cristo ocurrió en el año 70. Ellos se basan especialmente en ese texto. Sin embargo, Jesús lo dijo bien claro. Hay algunos que están aquí, fíjate que no se refiere a todos sus apóstoles, hay algunos que están aquí que verán al Hijo del Hombre viniendo en su gloria, es decir, la venida del reino de Dios. Y se estaba refiriendo a la visión que tuvieron del futuro, ahí en el monte de la transfiguración, vieron a Jesús glorificado, vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús, se refería a eso. A la venida del reino de Dios.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.